Informativo Leganenses.
Bienvenidos y bienvenidas un día más a este, el informativo Leganenses, el informativo donde hablamos sobre Leganés con la gente de Leganés. Hoy viernes, día 11, tenemos en el estudio a Ricardo Pablo.
Hola, ¿qué tal?
A Rubén Bermejo.
Buenas tardes.
Y a mí, a Nene. Comenzamos con nuestros resúmenes de titulares. Como primera noticia tenemos una que nos llega desde el país. Los niveles de contaminación de Leganés y Coslada también son ilegales. Los dos municipios superan, al igual que Madrid, los límites máximos de dióxido de nitrógeno que permite la Unión Europea. El resto de la región presenta índices elevados, pero legales. El informe de calidad de aire del 2010 en la Comunidad de Madrid, de Ecologistas en Acción, que se ha presentado, concluye que Leganés y Coslada superan los límites legales de contaminación establecidos por la Unión Europea. Leganés, a 11 kilómetros al suroeste de la capital y con 189.000 habitantes, registró una media anual de 44 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno, un gas irritante producto del tráfico. Igual que la ciudad de Madrid, Coslada, al este y con una población de 90.000, sobrepasa aún más los límites y llega a 46 microgramos. El análisis se ha realizado a partir de datos oficiales recogidos en las 23 estaciones en las que consta la red de medición de la Comunidad de Madrid, situadas por toda la región. Están en Getafe, en Leganés, en Alcalá de Henares, etc. En general, casi todas las estaciones situadas en zonas urbanas que cumple la ley prácticamente rozan el límite.
La Comunidad de Madrid pretende recortar prestaciones sanitarias o que se pague por recibirlas, lo conocido como copago. Esta información nos llega desde CAS Madrid y desde la plataforma Matusalén. La realidad de la sanidad del futuro que nos prometió Esperanza Aguirre en 2005 ya la conocemos todos. Suculentas plusvalías aseguradas por 30 años a las empresas propietarias de los nuevos hospitales, poco resolutivos hasta la fecha, por cierto. La atención primaria desestructurada con la implantación del área única, la gestión de citas privadas a través del call center, laboratorios públicos cerrados para pasar a formar parte del negocio de Rivera Salud, etcétera, etcétera.
Y desde la izquierda anticapitalista de Leganés nos manda una declaración. Cada vez más personas de izquierdas nos sentimos menos identificados con la izquierda actualmente mayoritaria. Primero, a nivel global, el PSOE ha demostrado mediante su política de ajustes que carga contra los más débiles y contra los trabajadores, estar del lado de la banca y del gran capital. Al contrario de lo que dijeron cuando empezó la crisis, no solo se han opuesto al neoliberalismo que nos ha llevado a esta crisis, sino que están siendo fieles defensores de esta doctrina política, aplicándola de nuevo como receta a una crisis provocada por ella. 2. A nivel global, Izquierda Unida, pese a tener un discurso claramente diferenciado al del PSOE y estar realmente a la izquierda de las propuestas neoliberales, se ve incapaz de movilizar a las clases trabajadoras para revertir esta situación, ya sea porque está constantemente sumida en una crisis de luchas internas por el poder o porque mayoritariamente donde ejercen tareas de gobierno sus políticas no se diferencian de las del PSOE. A nivel local, la crisis de Izquierda Unida se convierte en desfachatez. Comenzaron la legislatura cediendo al gobierno local al PP, lo que provocó el rechazo de todos los movimientos sociales, incluidas las asociaciones de vecinos, y se han metido de lleno en la gestión urbanística, codeándose y vanagloriándose de sus relaciones con representantes del capital como Florentino Pérez. Han apoyado la creación de guarderías privadas. Con sus socios de gobierno han privatizado piscinas, servicios municipales y, por último, han entregado la escuela de música a manos privadas. Se han enfrentado con los trabajadores municipales y sus sindicatos de clase. Han aumentado el número de cargos de confianza con sueldos muy por encima de los trabajadores, consolidando un modelo de política profesional y de mera gestión totalmente alejado de las necesidades e intereses de los vecinos de Leganés. En definitiva, están siendo responsables de una posible victoria electoral de la derecha más reaccionaria. Buena nota tendrían que tomar de sus compañeros de Marinaleda, que han sido y son un ejemplo de gestión municipal, no solo de izquierda, sino claramente anticapitalista, demostrando demostradamente capaz de resolver mediante la transformación social y la participación real las necesidades generales de la población trabajadora. Y así continúan con otros 5 puntos la izquierda anticapitalista de Leganés. Para más información podéis leerlo en nuestra página web en ecoleganés.org o en la propia página web de la izquierda anticapitalista y a leganés.wordpress.com.
Desde culturaypaz.org y desde Rumbo a Gaza nos llega que ya ha comenzado la recogida de material escolar para los niños de Gaza. La campaña Un cuaderno, un lápiz y un euro para los niños y niñas de Gaza está recibiendo sus frutos en las distintas regiones del Estado español. El resultado de ese esfuerzo ha estado en la recogida de un total de 526 lápices, 199 cuadernos y 233 euros. Lo anuncian además los niños de tercero de la ESO en su propio blog, que es unaaltrahistoria.blogspot.com. Este es un blog que ellos mismos realizan, gracias a todos ellos y también por el esfuerzo y la dedicación.
Y más noticias de medio ambiente. Esta nos llega desde el CEA de Bosque Sur. Las actividades para este fin de semana en el Bosque Sur. Hola amigos y amigas de Bosque Sur, os invitamos a participar en las siguientes actividades que tenemos preparados para este fin de semana. El sábado 12 de febrero, juego de educación ambiental. ¿Qué sabes de las rapaces nocturnas? Al caer la noche, Bosque Sur se llena de los sonidos de sus habitantes más misteriosos. Juegos, siluetas, plumas, cantos, egagropillas. Aprende a identificar rapaces nocturnas de una forma divertida. ¿Te atreves? A partir de las 11 horas, es una actividad dirigida a familias, niños a partir de 6 años. Y el domingo 13 de febrero, taller. Tiñe tu ropa de manera natural. Mucho antes de los primeros colorantes químicos, el ser humano ya daba color a sus prendas. ¿Quieres aprender de forma sencilla cómo hacerlo en casa? A partir de las 11 horas también. Es una actividad dirigida a familias y los niños también a partir de los 6 años. Si os interesa participar en alguna de estas actividades, recordad que es necesario reservar la plaza llamando por teléfono al 638-214-010. ¡Os esperamos!
Y desde Movimiento por la Paz nos llega que se ha abierto el plazo de inscripción para un nuevo curso de creación de microempresas organizado por Movimiento por la Paz. Este curso va dirigido a las personas inmigrantes con inquietudes emprendedoras que deseen desarrollar una idea de negocio. El nuevo curso de creación de microempresas comenzará el próximo 28 de febrero. Tendrá una duración de una semana, de 9:30 a 1:30 de la mañana, y en el barrio madrileño del Pozo será donde se desarrolle. Cualquier persona inmigrante extracomunitaria que tenga en mente una idea empresarial tendrá la ocasión de inscribirse hasta el próximo 21 de febrero. El curso es de 20 horas, totalmente gratuito, y permitirá la formación relacionada con los aspectos legales, jurídicos, laborales y fiscales que puedan servir de utilidad al comenzar un pequeño negocio. Las personas interesadas pueden ponerse en contacto con Luis Cortés en el número de teléfono 91-429-7644, repetimos, 91-429-7644, en la extensión 34, o escribirle también un correo electrónico a autoempleo@mpdl.org. Bueno, pues la selección de candidatos y candidatos tendrá lugar a partir de la participación en el próximo taller de cultura emprendedora el próximo lunes 14 o el lunes 21 de 11 a 1.
Y desde Izquierda Unida de Leganés nos llega pues, una moción en la que plantearon en el Pleno Municipal. Izquierda Unida pide la suspensión de la ley Sinde y aboga por el consenso entre creadores, internautas y ciudadanos. El Gobierno de la Nación, gracias al apoyo del PP, nos cuenta Izquierda Unida, y de Convergencia y Unión, logró finalmente presentar una enmienda conjunta que le permitiera aprobar en el Senado la denominada Ley Sinde, una normativa con la que se busca fomentar el cierre o bloqueo de páginas web de descarga que atenten contra la propiedad intelectual. Desde Izquierda Unida coinciden en que el derecho del autor es necesario para garantizar la creación cultural y la autonomía creativa, pero no puede entrar en contraposición con los derechos ciudadanos y de acceso a la cultura, algo que la redacción de la nueva enmienda conjunta del Gobierno PP y Convergencia y Unión sigue cercenando, pudiendo vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la libertad de expresión y a la información. Y si queréis leer toda la moción, pues ya sabéis, en nuestra página web también, en ecoleganes.org o en la propia página de la de Izquierda Unida de Leganés.
Hoy 11 y mañana 12 de febrero, la compañía leganense Menecmo se estrena en el Centro Cívico Rigoberta Menchú el mítico texto de Jean Genet, Las criadas. Las funciones comenzarán a partir de las 8 de la tarde y las entradas podrán adquirirse anticipadamente en la papelería CB que se encuentra en La Rioja 75 y una hora antes también, por supuesto, en la taquilla. Menecmos, dando un giro a la temática de sus últimos mensajes, elige el extremo, sórdido y ambiguo texto de Jean Genet para rendir homenaje a uno de los dramaturgos franceses más importantes de la historia.
Y nos llega desde Acordes, que están tratando de fomentar la música en Leganés, que este jueves hicieron un concierto en el restaurante de los Frailes, jueves 10 de febrero. Los alumnos de la escuela pues han dado un concierto pop rock en el restaurante. Intentaremos hablar con ellos para que nos den más información sobre cómo fuera.
Bien, recientemente se ha presentado en Leganés el grupo de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Y para hablarnos sobre esto tenemos pues al doctor Luis Montes, que es el presidente federal precisamente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente. Bienvenido, Luis.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Bueno, esta asociación, por lo que veo, se fundó en 1984, es decir, que tiene ya bastante solera, pero ahora también pues llega hasta Leganés. ¿Cuáles son un poco los objetivos de vuestra agrupación, de vuestra asociación?
Bueno, como tú sabes que lo acabas de anunciar, nos creamos en el año 84. Nació con el espíritu de luchar por los derechos de los ciudadanos a una muerte digna, lo que es conocido como los derechos de salida, y lo que tratamos es de nuestro progreso, por nuestro crecimiento, es de acercar a la ciudadanía, pues nuestra asociación, ¿no? Estar mucho más cercana a los tejidos sociales, y de ahí la idea de constituir un grupo de entre los socios de la asociación de DMD en Leganés, ¿no? El otro día nos constituimos como el grupo y nos ofrecimos a todas las asociaciones de vecinos, a los partidos políticos, de explicar un poco cuál es nuestro cometido, ¿no? Que fundamentalmente es ayudar y proteger y hacer pedagogía de la ley de autonomía del paciente, fundamentalmente de los derechos y garantías de los ciudadanos en el proceso de morir, ¿no?
Bueno, muchas de las personas que nos estén escuchando supongo que recuerdan pues todo el revuelo que se montó a partir del año 2005 en el Severo Ochoa, donde además tú trabajabas, que estabas en aquel momento de coordinador de urgencias. Entonces es un tema que yo creo que, al menos en Leganés, del cual se ha hablado bastante. No sé, ¿qué acogida habéis tenido aquí en Leganés? ¿Cuánta gente participa en esta delegación que tenéis en nuestra ciudad? Y bueno, ¿cómo están yendo ahora mismo las cosas?
Hombre, yo creo que sí que la historia de nuestra asociación en Leganés va un poco unida al conflicto que nosotros y todo Leganés llama el conflicto de la Medan. La gran agresión que sufrió el hospital y todos los vecinos de Leganés con lo que fue la infamia de 400 homicidios consentidos por familiares en la población de Leganés, yo creo que indignó bastante, ¿no? Y, bueno, en estos años la verdad es que nuestra relación y nuestra lucha reivindicativa con salidas en diferentes manifestaciones multitudinarias en Leganés pues representa un poco lo que ha sido el apoyo a unos derechos que tenemos todos los ciudadanos, ¿no? Que es derecho son los cuidados paliativos de calidad y fundamentalmente entiende toda la población que si la muerte es un hecho natural y va a contagiar, porque todos nos tenemos que morir, que sea con el menor sufrimiento posible y el mayor confort, yo creo que es un clamor popular, ¿no? Entonces espero, aunque el tema de la muerte es un tema duro y solamente nos afecta cuando nos llega y nos toca directamente, pues que nuestra acogida por parte de la población y el desarrollo de la asociación pues sea lo más positiva posible.
Ahora mismo para los oyentes, los que os estén escuchando y decidan que quieren colaborar con vosotros o que quieren saber más, ¿qué medios tiene para ponerse en contacto con vosotros?
Pues mira, a través de las asociaciones de vecinos tenemos una página que es Derecho a Morir Dignamente, con unos teléfonos. Yo creo que la gente que quiera no solamente apoyarnos, sino consultarnos, tiene medios para llegar a nosotros de una forma clara, ¿no? Yo creo que no es el momento de dar los teléfonos.
No. Eso es un poco. Pero ¿es el tipo de actividades que hacéis o cómo puede colaborar la gente?
Vamos a empezar a las asociaciones de pacientes y asociaciones de vecinos que nos inviten a presentar la asociación, vamos a hacer en los diferentes barrios de Leganés una presentación, ¿no? Y cuál es lo que nosotros ofrecemos, ¿no? A la población de Leganés. Bueno, toda asociación que comienza en una ciudad, bueno, pues se va a ir por su trabajo creando su medio, ¿no? Y yo sé que va a ir bastante bien el Leganés, que nos van a conocer y que vamos a estar ahí, ¿no? Para las peticiones que tengan los ciudadanos.
Luis, tú como presidente de la asociación a nivel federal o a nivel o nacional, como quisiera llamar, ¿qué posición tiene Derecho a Morir Dignamente con respecto a la eutanasia, que es uno está asociado en cuanto a que los pacientes o las personas que viven con una situación pues que se entiende de forma subjetiva precaria quieren acabar con su vida, ¿no? De alguna manera, no sé, alguna posición tenéis que tener, ¿no?
Bueno, la tenemos muy clara, ¿no? Desde nuestra fundación, ¿no? Estamos por la determinación de las personas, de los ciudadanos en su proceso. Creemos en la libertad del individuo y toda petición voluntaria, que no es subjetiva, es objetiva, el sufrimiento físico y psíquico insoportable, no lo queremos nadie, ¿no? Y bueno, luchamos por la disponibilidad de la propia vida de cada ser humano, ¿no? Y por tanto reivindicamos la eutanasia y suicidio asistido como el método científico que existe. Ese no es el debate, si eutanasia o suicidio asistido, porque esa es la forma, ¿no? Y lo que luchamos y creemos es en la determinación del ser, en su libertad, en su autonomía sobre su propia vida y por tanto en la capacidad de determinarlo, porque entendemos que la vida es un bien graciable, pero cuando se hace insoportable es un mal indeseable, ¿no? Y ese mal indeseable no producimos ningún mal a terceros por tomar una decisión de no seguir viviendo, ¿no?
¿Hay algún tipo de servicio que la asociación presente a los familiares o a las personas que quieran? Bueno, es que entiendo que hay varios servicios. Uno, aquella persona que a nivel legal quiera asesorarse con respecto a este tema, supongo que el que acabamos de hablar del tema del suicidio asistido o la eutanasia, también supongo que habrá algún servicio que tenga que ver con el acompañamiento de las personas que, bueno, que quieren morir dignamente. Entiendo que ese tipo de servicios o tipo de acompañamiento, apoyo que hace la asociación tiene que ir por ahí, supongo, ¿no?
Sí, va por ahí, pero siempre dentro del marco jurídico
vigente,
aceptable. Estamos dentro del marco jurídico, ¿no? La eutanasia, el suicidio asistido, no entra dentro de los derechos de los ciudadanos ni dentro del marco jurídico. Nosotros prestamos asistencia a aquella situación en que no hace falta una colaboración activa necesaria, ¿no? Porque está penado por el Código Penal, ¿no? Nuestra lucha es para que se despenalice. La asistencia, el acompañamiento, siempre lo hacemos dentro del ordenamiento jurídico.
Luis, yo creo que estaría bien que dejásemos claro, porque desde algunos medios de comunicación ya sabes que se ha tergiversado bastante este asunto, que vosotros lo que pedís es sobre todo la libertad de elección. Es decir, que no pedís que alguien que esté sufriendo y que quiera realmente alargar su vida para intentar pues luchar por ella, que se le haga nada, ¿verdad?
Hombre, eso no te cabe ninguna duda, ¿no? Nosotros sí funcionamos o tenemos nuestro fundamento en la libertad va unido con la voluntad. Si no hay una voluntad expresa determinada, no por una situación transitoria de estado psíquico depresivo, sino una autodeterminación clara, creemos que el individuo tiene capacidad de determinación sobre su propia vida, que el dueño, el señor, el soberano, ¿no? Si eso no se puede hacer en esta sociedad, yo creo que no lo tienen que explicar. Si el Estado de Derecho es el dueño, si es un amigo invisible que nos ha dado la vida, que nos quiere mucho y nos quiere hacer sufrir, bueno, el individuo tiene que tener esas explicaciones de por qué no puede determinar sobre su propia vida.
Como asociación, supongo que os interesará todo, desde luego, el público y también un poco la gente que puede tomar decisiones, los políticos o los gobiernos. Digo como asociación española o como asociaciones internacionales. Supongo que una parte del objetivo es que los presidentes entiendan qué es lo que queréis hacer, ¿no?
Hombre, yo creo que en estos años, como tú has explicado al principio, desde el año 2004, creo que dentro del ámbito nacional hemos ocupado un espacio y lo ocupamos, ¿no? Como asociación, por la determinación y disponibilidad de nuestra. Yo creo que ese espacio, no hay ninguna duda, ¿no? que cada vez dentro de la ciudadanía sabe que es de Medeno. A nivel internacional pertenecemos a una organización que es WorldDMD, que son todos los países que tienen una asociación igual que la nuestra, ¿no? Y estamos conectados porque nuestro recorrido ideológico es muy corto, ¿no? Está claro lo que pretendemos. Y la unidad de acción y de planteamiento a nivel de internacional, pues también está claro.
Digo que internacionalmente hay países donde esto ya tiene políticamente, por lo menos los países lo acogen de una manera, y países en los que no está tan claro, como en el nuestro, ¿no? Hay bastante diferencia de unos sitios a otros.
Sí, pero diferencia simplemente por la penalización de la colaboración necesaria, ¿no? En los países europeos, fundamentalmente en el Benelux, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, en el suicidio asistido, varios estados de Estados Unidos, Colombia, donde el Tribunal Constitucional o el marco jurídico del Código Penal despenaliza la colaboración necesaria, ¿no? A la petición voluntaria siempre expresa y en unas condiciones determinadas, donde está presente una enfermedad que va a acabar con la vida del paciente o del ciudadano en poco tiempo, donde es claro que va a ocurrir con unos sufrimientos indeseables y, reitero, con una voluntad expresa, repetida, de petición de acabar con ese sufrimiento, ¿no? El marco jurídico en esas situaciones despenaliza la ayuda al buen morir y, bueno, es un movimiento internacional, ¿no? Yo creo que el debate ciudadano siempre se abre con casos determinados. Recordaréis el caso de Italia hace poco tiempo, un año, año y pico, con el caso de Luana Englaro, el caso en Francia con el caso de Chantal Sévire, una mujer con un tumor del macizo facial. Sabéis que en Inglaterra se está debatiendo la despenalización por lo que las fuerzas contrarias han llamado al turismo eutanásico, que más de 150 ciudadanos van a Suiza al suicidio asistido. A la vuelta, los colaboradores tienen que pasar un proceso de penal y, bueno, es un debate de derechos, son los derechos de salida, igual que fueron hace 30 años los derechos de entrada, que ya nadie lo duda, por mucha bronca política que haya habido. Yo creo que en la sociedad ahora nadie discute la paternidad responsable, que el embarazo es un, no es un estado de necesidad, que podemos disponer de una planificación familiar y de unos métodos anticonceptivos clarísimos, y fue una gran bronca política. Yo creo que la discusión de la ciudadanía en los próximos años son los derechos de salida y los derechos del buen morir, ¿no? Y los vamos a discutir. Creo que esta entrevista la vamos a tener muchas veces en los próximos años, ¿no?
Sí, porque el recorrido legal, partiendo de los derechos humanos y demás, que no está reconocido el derecho de buen morir, entiendo que es una, bueno, pues un fenómeno, un movimiento que tú nos has comentado, que tendrá que ver seguramente con las sociedades más avanzadas o las más occidentales, o las que incluso pues mantienen a su sociedad con mayor nivel o mayor nivel de esperanza de vida, entiendo, ¿no?
Claro, eso está claro, ¿no? Claro. En los países del tercer mundo emergentes, donde la vida media son los 50 años, donde un tanto por ciento por encima del 15% son HIV positivos, los objetivos son de supervivencia, ¿no? Claro. En las sociedades avanzadas, donde el avance tecnológico nos ha llevado a una vida que podemos estar no autónomos, sino competentes, yo creo que los derechos humanos son dependientes de las circunstancias, ¿no? Y en una sociedad son derechos emergentes, que puede ser la libre circulación de ciudadanos, y en las sociedades avanzadas los derechos a disponibilidad de la propia vida, ¿no?
Yo me refería a la pregunta, sobre todo era el recorrido legal, si lo ves cercano, lo ves lejano, o sea, incorporarlo a los códigos penales o despenalizarla, o incorporarlo a estas sociedades avanzadas que hemos ido argumentando en esta tarde, si lo ves con optimismo, lo ves con todavía mucha reflexión por parte de muchos gobiernos, todavía queda sensibilizar a la población.
Sí, yo creo que los veo con bastante optimismo. Aunque en este momento, porque vosotros lo sabéis, ¿no?, está anunciada una ley de muerte digna, lo que se ha llamado la ley Rubalcaba o la ley de desarrollo de los cuidados paliativos, que no es nada más que un poco desarrollo de la dar particularidades a la ley de autonomía al paciente del 2002, yo creo que está abierto el debate, que el debate, todas las encuestas ciudadanas, por encima del 60 al 65% de la población está de acuerdo con la eutanasia y el suicidio asistido. Bueno, yo creo que es una realidad que tienen que ir incorporando los partidos políticos en sus programas. Si los programas políticos están de acuerdo con las inquietudes de la población, en los programas políticos tienen que ir incluido la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido, porque es una realidad palpable en la sociedad. Nadie quiere morir de una forma con disconfort, con dolores insoportables, y además, si es dueño, somos dueños de nuestra vida para decidir, planificar, gestionar nuestra vida, porque no vamos a poder gestionar nuestra muerte. Es una contradicción que los ciudadanos no entienden.
De todas formas, bueno, es una reflexión, ¿sabes? Parece que ahora nuestra sociedad oculta bastante la muerte, ¿no? Se deja de hablar con ella. Hace unos años parecía que estaba más presente, que todo el mundo sabía que existía la muerte, y ahora parece que no queremos enterarnos y como que todo se aleja. Y por eso yo creo que estas discusiones también cuesta más, porque la gente no quiere hablar de este tema, ¿no? O parece que es así un poco la sociedad.
Sí, bueno, es la sociedad que tenemos de los logros, la sociedad de consumo, la sociedad del bienestar. También tenemos una crisis profunda que nos va a hacer reflexionar sobre derechos. Y bueno, no me quiero repetir porque ya lo hemos hablado, ¿no? La muerte no es que la rechazamos, sino que la vivimos, y cuando tenemos un familiar, un amigo o alguien cercano que nos hace reflexionar, y después la ponemos en el subconsciente o en el inconsciente, ¿no?, en ese macuto.
El doctor Luis Montes, presidente federal de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, muchísimas gracias por habernos atendido.
Bueno, gracias a vosotros, ¿no?, y por vuestra amabilidad de difundir, de saber desarrollar y cooperar con la idea de derecho meridianamente. Muchas gracias.
Pues como otras veces tenemos aquí a ciudadanos que nos quieren comentar en qué actividades participan. Hoy tenemos con nosotros a Félix Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Eres el representante general de Ciudadanos en Blanco, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Pues, ¿nos puedes contar un poco qué es Ciudadanos en Blanco y cómo nace?
Bueno, Ciudadanos en Blanco pues tiene una trayectoria larga, sobre todo en antecedentes. Yo pertenezco, durante muchos años he pertenecido a grupos que defendían el voto en blanco. Es decir, ante el fracaso de la actuación de muchos partidos políticos, los defectos que tienen como en su funcionamiento, las propuestas que hacen, etcétera, etcétera, pues no nos convencía ninguno y entonces defendíamos el voto en blanco. Pero el voto en blanco pues apenas si tiene incidencia ninguna, porque se recuenta y nada más, luego prácticamente se echa al cesto de los papeles. Entonces, dimos un paso más. Dado que hay muchísimas razones para votar en blanco, unos votan en blanco por la estructura de los partidos políticos, porque son piramidales, porque depende únicamente de un líder, porque no hay listas abiertas, porque en el Congreso y el Senado lo que tienen que hacer es obedecer las consignas de lo que le dicen, no tienen apenas autonomía los diputados. Además, no son responsables ni tienen que responder a los ciudadanos, sino solamente al partido que les presenta, etcétera, etcétera. Eso por ahí. Por otra parte, pues los programas sociales tampoco convencen a mucha gente. En estos momentos pues tenemos el paro, etcétera, etcétera. En fin, muchísimas razones. El depender de una legislación que se hace fuera del país, en la Unión Europea o en otros ámbitos, está supeditado a organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera. Hay muchas razones que a la gente le han llevado a desanimarse en relación con la forma de hacer política actualmente. Entonces eso confluye en el voto en blanco. Como no es eficaz, nosotros lo que hemos formado ha sido un partido político, digamos, instrumental, que lo único que defiende es que el voto en blanco sea computable en igualdad de condiciones con los demás formaciones políticas, de manera que se asignen los escaños que le corresponderían al voto en blanco exactamente igual que se le puede asignar a otra formación política, sea el PP o el PSOE, Izquierda Unida, Convergencia Unión, a quien sea. Uh-huh. Pero como el voto en blanco, por definición, es un voto de rechazo, lógicamente los escaños que pudiesen pertenecer al voto en blanco, cuando sea computable, en este caso a Ciudadanos en Blanco, los escaños los dejaríamos vacíos como señal de que hay un número determinado de ciudadanos que rechaza el funcionamiento del actual sistema político. Yo no sé si te lo he condensado mucho, me has entendido
bien, perfectamente. Bien, bien, perfectamente, te hemos entendido perfectamente. Ahora, lo que queríamos saber también un poco es si tenéis mucha gente, la participación, ¿sabes? ¿Cuánta gente estáis participando en esto y si tenéis seguimiento?
Pues mira, hay mucha gente interesada, es decir, si tú abres... la última participación, digamos, más hemos tenido dos participaciones, digamos, de importancia. Primero, hemos hecho una campaña para que los ciudadanos pidan al presidente de gobierno, puesto que prometió cambiar la ley electoral, pues precisamente que el voto en blanco sea computable. Pues han participado en esta campaña unas 5.000 personas que le han escrito la carta correspondiente al presidente de gobierno.
Pues eso ya está bien, ¿no?
Y bueno, de esos 5.000, pues hay unos 300 que se han interesado en participar activamente en la vida de Ciudadanos en Blanco. Después, el otro hecho importante ha sido las elecciones al Parlamento catalán. En colaboración o en coalición con Escaños en Blanco, nos hemos presentado en las cuatro provincias catalanas. No te puedo decir el porcentaje de los votos de cada provincia, pero el total ha sido 18.800 y pico votos. Prácticamente, contando después los votos por correo, hacia los 19.000, rozando los 19.000 votos. Lo cual es muy importante, porque un partido que depende únicamente de los ciudadanos, que no tenemos apoyos institucionales, ni subvenciones, ni cosas de este tipo, ayuda económica, ni sponsores, ni nada, pues lo encontramos muy positivo. Después, pues con ese motivo, pues ha habido bastantes artículos, incluso en La Vanguardia y en otros medios de comunicación, algunas emisoras de comunicación de Cataluña, que se han interesado por nosotros y por el voto en blanco. Bueno, pues esas han sido las dos campañas, digamos, últimas más importantes. En estos momentos hemos tenido un encuentro en Madrid para preparar las elecciones autonómicas y municipales que están a la puerta, y en esas estamos. Estamos tratando de lograr que haya un responsable por provincia que coordine a todos los simpatizantes para que vea la forma de presentar las mayores candidaturas posibles, el mayor número de candidaturas posible.
Félix.
Buscamos fundamentalmente las autonómicas, más aún que las municipales, porque nos parecen más importantes.
Félix, quería preguntarte exactamente desde cuándo existe Ciudadanos en Blanco y si os pusieron alguna traba para conformar legalmente este partido político.
No. La política de los gobiernos, no solamente del que hay ahora, sino de los que ha habido, es de mano abierta. Es decir, si no estás complicado con problemas de violencia o cosas por el estilo, se presenta todo el que quiere y normalmente lo aprueban, ¿eh? O sea que tú ten en cuenta que en estos momentos pasan de 1.000 los partidos políticos que hay en España registrados en el Ministerio del Interior. O sea, no hubo pegas para constituir el partido. Como la experiencia de tener diputados todavía no lo hemos logrado, ahí no sabemos qué pegas pondrían para que fuese posible lo que pretendemos, de dejar el escaño vacío, porque si es voto en blanco, pues tiene que significarse de esa manera, dejando el escaño vacío, lo cual sería un aldabonazo muy grande, ¿no?
¿Y desde cuándo lleva conformado este partido, más o menos?
Bueno, pues ya te digo que defensores del voto en blanco en general, anterior al partido, pues lo menos 20 años, es decir, siempre ha habido un movimiento de voto en blanco. El partido como tal se constituye en 2003, entonces la primera, en 2003 se presentan en Menorca en concreto y en algunas provincias de Cataluña, pero todavía sin demasiado relieve, ¿no? Entonces el espaldarazo viene dado en el 2004 en las elecciones generales. Logramos presentar candidatura en 46 provincias de las 50, y si contamos cierta media 52, y bueno, sacamos 40.000 votos, alguno más, 40.000 y pico. No llegó al 41, pero 40.000 sí.
¿Estos fueron los mejores resultados que habéis obtenido?
Sí, porque después en 2008 tuvimos un pequeño tropiezo que estamos superando ahora, y es que el dichoso individualismo español es muy fuerte y aparecieron otros grupos defendiendo lo mismo, con lo cual se dio un mensaje que desorientó un tanto a los ciudadanos. En estos momentos eso está superado y entonces todos los que defienden el voto en blanco computable vamos juntos. Esperamos que ahora en estas elecciones y en el 2012 pues la cosa vaya mucho mejor y volvamos a superar lo del 2004.
Y una cosa que has mencionado ya sobre los medios de comunicación, ¿qué tal os tratan? ¿Tenéis espacios, la gente os llama o cómo
bueno,
estáis?
Yo no sé, yo hablo con total libertad. No sé qué orientación ideológica tenéis vosotros, pero la verdad es que los grandes, vamos a poner grandes entre comillas, los grandes medios de comunicación están muy escolados ideológicamente, o sea que lo sabemos todos, qué es lo que qué partidos o qué actitud política defiende cada cadena o cada medio de comunicación. muy escorados, como te digo, hacia determinadas posiciones políticas. Entonces a nosotros, pues hay que decir la verdad, nos ningunean, o sea que no, prácticamente no nos tienen en cuenta. Cuando llegan las elecciones, pues claro, no les queda más remedio porque ya sabes que hay un espacio gratuito que tienen que dejar y luego pues cuando se presentan las candidaturas, como son candidaturas oficiales, pues tienen que dar cuenta de que existe, etcétera, etcétera. Pero vamos, normalmente nos ignoran. Sin embargo, nos defendemos mucho por Internet. Ahí sí que hay una gran difusión. Nuestra página y nuestro foro pues está muy, es muy visitada. Y después hay una serie de personas que tienen sus propios Facebook y entonces pues ellos hablan de todas estas cosas con sus amigos y demás, y por ahí por Internet sí está bastante extendida la difusión de Ciudadanos en Blanco.
Y nosotros somos, te explico, nosotros somos una radio comunitaria y la verdad que tiene cabida a todo el mundo. Damos la voz a donde los otros medios no la dan, desde luego.
Estás en Leganés, ¿no?
Sí, nosotros estamos en Leganés. Y para si alguien quiere, de la gente que nos está escuchando, de los oyentes, alguno de repente dijese, pues me interesa este tipo de movimiento y me gustaría apuntarme, me gustaría saber un poco las actividades o tal, cuéntanos un poco, pues, qué actividades hacéis y cómo puede llegar la gente hasta vosotros, si alguien se quiere apuntar y
bueno,
participar.
Vamos a ver, para llegar, la página web, que es muy sencilla, www.ciudadanosenblanco.com, ya está. Ahí entra en la página web. Y después tenemos un correo que la gente se dirige a nosotros y contestamos todas las cartas de todos los que nos escriben. Aparte de que puede participar también en el foro. El correo es, te voy a deletrear, CEN, que es C de Cataluña, E de España, N de Navarra y B de Bélgica.
Ciudadanos arroba, en blanco.
Arroba. O sea, CEN. Con B, ciudadanosenblanco.com. Con ese correo se pueden poner en contacto con nosotros y pueden preguntar lo que quieran, y entonces nosotros ya contestamos personalmente a cada uno de los que escriben.
Sí, bueno, la página web es clara, ciudadanosenblanco.com. Y el que llegue, ¿qué actividades tenéis o qué es lo que hacéis para
bueno,
que...?
Bueno, pues en este momento, aparte de difundir el pensamiento que está presente pues en la página web y está presente en el foro, pues la actividad concreta ahora es precisamente contactar con la gente para preparar las candidaturas. Entonces lo que pedimos es que el que quiera acercarse, pues que entienda lo que somos. Tenemos una serie de artículos y escritos donde decimos con claridad lo que somos, y todo el que esté interesado, pues entonces pues puede colaborar, bien buscando otras personas, bien formando parte de las candidaturas, bien defendiendo los materiales de difusión trístico que tenemos, etcétera, asomándose o participando en redes que tenga en Internet u otro tipo de redes, en movimientos sociales, difusión de la idea de Ciudadanos.
Pues si quieres añadirnos algo más, Félix, ¿alguna cosa que quieras que la gente sepa?
Bueno, yo quería contestar a algo que dicen, bueno, ¿esto para qué sirve, no? Bueno, pues mira, es que nosotros nos hemos dado cuenta que hay una, digamos, una contradicción o una astucia del sistema político vigente. Por una parte, nos dicen que todo el mundo puede participar en política, hacer el partido político que quiera, pero la verdad es que luego las normas, las leyes, los reglamentos, etcétera, etcétera, la ley electoral, con la ley de don por medio, etcétera, la verdad es que apenas hay posibilidades de moverse en ese mundo. Entonces, nosotros, lo positivo para lograr una democracia mejor es que ponemos de manifiesto esas insuficiencias para que aparezcan claras, y entonces la pelota la ponemos en el tejado de ellos. O cambian ustedes la forma de hacer política o se encontrarán cada vez con más ciudadanos que le van a rechazar. O sea que eso sería la parte positiva, ¿no? Hacer ver las insuficiencias.
Pues Félix Díaz es el representante general de Ciudadanos en Blanco, que hoy le hemos tenido aquí en Eco Leganés, en el informativo Leganenses. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Tenemos con nosotros ahora a Carlos López, que es el redactor de una de las revistas que llevan 12 números. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Estamos hablando de la revista El Zoco. El Zoco, que es está promovida por una asociación que también se llama Asociación Cultural El Zoco. Y que, bueno, cuéntanos un poco como redactor. Sabemos que hay un equipo detrás, pero como redactor supongo que cuesta esto de hacer un medio de comunicación de Leganés y para los leganeses. Cuéntanos.
Bueno, en principio agradeceros la oportunidad que nos dais, pues eso, de comunicaros con vuestros oyentes. Y bueno, por después decir eso, que somos un proyecto modesto, también somos todos aficionados, nos dedicamos a mis labores, y bueno, que casi cada revista, cada número que sale, y ya vamos por el número 12, estamos trabajando el 13, es un milagro, que nunca sabemos si va a salir el siguiente, pero así llevamos desde el número 1, y un poco, bueno, estamos satisfechos de la labor. Nos hemos juntado aquí un equipo de ilustradores, profesores, y luego, pues eso, muchas veces el hecho de no cobrar, pues hace que cualquiera participe. Y bueno, pues eso es un poco la riqueza que entendemos de la asociación. Han colaborado catedráticos, han colaborado doctores, artistas de todo tipo, y bueno, pues eso es un poco lo que podemos dar un poco a la sociedad de Leganés, ¿no? Nuestro trabajo, y también, pues eso, que creíamos que hacía falta. En el primer número decíamos que la revista El Zoco lo que pretendía era sacar lo que normalmente no sale en los periódicos cotidianos, en los periódicos diarios. Y bueno, en cierta medida creemos que lo estamos consiguiendo. Y también siempre preocupados por la calidad. O sea, preferimos sacar 5 números al año antes que sacar uno mensual, ¿no? O sea, estamos muy preocupados porque lo que hagamos que sea bueno. Entonces, digo, dentro de la modestia, ¿eh? O sea, todo, no se trata de decir que es estupendo, es tal, pero que bueno, que más que hacer una revista, no tenemos medios para hacerla todos los meses, pero también entendemos que no sería de la misma calidad que hacerla bimensual, como es el carácter que tiene.
Y para la gente que quiera participar con vosotros, ¿tenéis canales de participación? ¿O si estáis buscando?
Abierta, está totalmente abierta a todo. Hombre, nosotros, la asociación El Zoco, que es la que edita la revista, pues, o sea, tiene un manifiesto, digamos, ideológico, en el que, pues eso, decimos que nuestras ideas son las de, pues eso, de hacer avanzar la sociedad de Leganés, de que Leganés hace falta una idea de la cultura más acorde con el siglo XXI, que hay que renovar moldes, y todo bajo una óptica progresista. O sea, entendemos que se ha avanzado muchísimo, sin lugar a dudas, en la sociedad de Leganés. Pues yo vine aquí con 13 años, ¿no?, y ha llovido bastante, pero que hay que adecuar, que un poco tal vez estén estos moldes un tanto no acordes con lo que hoy es la sociedad. Vinimos, pues eso, hijos de inmigrantes, de Madrid, de Andalucía, de Extremadura, pues sin nada, y hoy pues nuestros hijos han convertido, o los hijos de muchos, pues eso, en artistas, pintores, licenciados, de doctores, músicos, y bueno, pues eso es un poco lo hay que dar salida, al potencial cultural que tiene no solo Leganés, sino la zona sur. O sea, la idea es ampliar, y, o sea, creemos que las mismas condiciones que tiene Leganés, pues también la tiene, pues, Alcorcón, Getafe, Móstoles, Parla, Fuenlabrada, y que ese empuje es el que hay que dar, ¿no? Que se hacen muchísimas cosas desde los ayuntamientos, pero no es suficiente, y hay que potenciar toda esta calidad humana y artística y creativa que hay en la zona sur, y que muchas veces, pues eso, nos vemos obligados a parar salida a nuestro trabajo, ir a Madrid constantemente. Y entonces hay que, y esa sería un poco la idea de del siglo XXI para Leganés y estas ciudades del sur. O sea, que se genere ese arte, esa creatividad, que no haya solo que salir. Está claro, la metrópoli siempre nos va a absorber, pero que ya se pueda hacer canales para que se propicie, se potencie, se difunda todo este potencial creativo que creo que realmente existe.
En ese sentido, Carlos, la verdad es que creo que tenemos objetivos parecidos, lo que es la nuestra asociación Ecoleganés y El Zoco.
Sin duda, sin duda.
¿Cuántas personas participan habitualmente de la revista y también de la asociación?
Bueno, la revista hay un comité de redacción, o sea, un consejo de redacción, luego hay también unos colaboradores fijos que pudiéramos cifrarlo pues en la docena más o menos de gente que fijo escribe prácticamente su artículo, su columna, su crítica de cine, de música, de literatura. Y luego, pues, a lo mejor en estos 12 números, pues, no exageraría si decir que habrán trabajado 200 personas, de alguna manera, enviando su artículo, su colaboración. Y ya digo, pues, nos enorgullece, pues, eso, que catedráticos desinteresadamente, escultores, gente, pues, que realmente ve que hay que hacer algo, que se puede hacer algo, y que nos han mostrado, nos han dado su trabajo para publicarlo, pues de una manera desinteresada. Yo creo que eso es eso dice mucho a favor de ese potencial que digo que hay, no solo Leganés, digo, en la zona sur, ¿eh? Y luego, pues, la asociación, pues, tenemos como 100 miembros, de los cuales, pues, evidentemente, la militancia, pues, se reduce a una cuarta parte, o sea, la gente que trabajamos, porque, bueno, dentro de la asociación, pues, sabéis que estamos organizando distintos certámenes, un poco en la línea de este manifiesto. Ahora estamos con el jurado, está reunido para el certamen de la pluma en verde. Pues eso, hemos recibido casi 1000 poesías, 1000 poemas, ¿no? Y entonces, pues, están haciendo lo que queremos, dar el premio, pues, en abril. También ahora organizamos los premios Minerva para reconocer la creatividad de la zona sur. También hacemos exposiciones fotográficas, miradas solidarias, ya llevamos por la tercera edición un rollo de fotografía que normalmente organizamos con Amnistía Internacional. También organizamos un concierto de Navidad en la Iglesia del Salvador, que creemos, pues, eso, que un poquillo de música clásica, pues también faltan sitios, pues, para poder escuchar música clásica, aunque, bueno, este año ha sido muy bonito porque ha sido un cuarteto de trombones y en la Iglesia del Salvador han tocado música de los Beatles, bueno, además de Mozart, ¿no? Pero quiero decir que son muchísimos los que colaboran puntualmente. Somos un centenar de socios y esa militancia obligada, desinteresada y que está comprometida día a día, pues realmente no somos más de 25, cosa que los tiempos que corren estamos muy orgullosos, ¿eh? Todo hay que decirlo, que creemos que es un número apreciable tal como está el percal, digamos.
Nosotros desde aquí estamos siguiendo, porque sois una referencia ya, os habéis convertido en una referencia a nivel leganés. Y sí que nos gustaría saber, por ejemplo, porque hacer una revista, nosotros tuvimos una experiencia también, hacer una revista desde la emisora comunitaria del Eco Leganés, y es algo arduo, difícil, sobre todo cuando te autoexiges, y vosotros, por lo que nos has dicho, tenéis un nivel de autoexigencia dentro de la modestia, pero de hacer cosas de calidad, una revista a todo color, que eso supone también, pues, una maquetación, un diseño artístico que hay detrás, hay también unos criterios artísticos, unos criterios de calidad y, sobre todo, como no, hacer una revista a color necesita también de fondos económicos. Supongo que eso, no sé, ¿cómo los conseguís? ¿Cómo hacéis todo este tipo de...?
Bueno, es difícil. Los tiempos que corren, digo, es muy difícil. No podemos negar que sin la ayuda del ayuntamiento, que periódicamente que desde el primer número nos ha pagado 2 páginas de publicidad, no sería posible hacerlo. Luego hay otras empresas que colaboran, como Titicar, que también, pues, la contraportada, y algunas empresas que se anuncian, básicamente la publicidad. Pero vamos, sobre todo está en que, y quiero resaltar esto, no cobramos dinero por hacerla. Y tenemos, Enrique Peñalver es nuestro, el enmaquetador, que digamos que es uno de estos artistas, no hay más que ver la enmaquetación, las portadas que hace, pues eso, que enaltece la revista. Sin esta ilustración la revista no sería tanto, ¿no? Pero sobre todo es eso, o sea, un poco con la publicidad gastamos, nos da para los gastos de imprenta. Uh-huh. Y nos da para la mínima distribución. Entonces, pues luego a partir de ahí, el trabajo desinteresado.
Hay que decirle a los oyentes que es una revista gratuita.
Sí, sí, claro, claro, por supuesto. Y nos cuidamos mucho también de que no queremos que sea una revista que se buzone. No sé si me explico. La distribución la hacemos en papelerías, en centros culturales, en el FNAC, y en sitios donde entendemos que va la gente con inquietudes. O sea, no queremos que nuestra revista, aunque tuviéramos mucho dinero, no queremos que la revista se buzone sin desmerecer a las que se lo hacen, sino que queremos un poco que el lector o nuestro lector, pues, se moleste en ir a buscarla.
¿Qué tirada tenéis?
La tirada, 5.000 ejemplares, es lo que venimos haciendo todos los meses, más luego en la web, que hay algunos números, y hay estos caprichos de pues que no sabemos muy bien, pero que ha habido números en los que han sido visitados hasta por 15.000 personas. Otros 5 o 10.000, o sea, quiero decir que es todo muy relativo, pero que nos asombramos, pues que muchas veces con pocos medios pues se puede llegar a muchísima gente sin muchas veces explicarnos cómo. No sé si me entiende, que muchas veces yo digo que a lo mejor si esta asociación se muere será por el éxito, porque muchas veces nos sobrecargamos demasiado de actividad y por un éxito que tiene la convocatoria que muchas veces que ni nosotros mismos nos esperamos, ¿no? Ya digo, mil poemas de 400 y pico, casi 500 participantes ha sido este certamen de poesía, el segundo que hacemos, La Pluma en Verde, y es que hemos recibido colaboraciones hasta de prácticamente todos los países de América Latina, muchos de Europa, hasta de Jerusalén, nos han mandado poemas. Supera realmente las expectativas que nos creamos, y eso también luego lo que supone es un trabajo, porque claro, hay que reunir un jurado, hay que reunir y bueno, pero vamos, que vamos tirando pues, satisfechos, no podemos negar que estamos satisfechos de la labor que hacemos, y creo que en cierta medida la sociedad de Leganés nos lo reconoce dentro de la humildad. Yo entiendo que no pretendemos aquí, no tenemos ninguna pretensión más allá de la que decimos en nuestro manifiesto.
Carlos, yo creo que sí, que estáis convirtiéndose en un referente a nivel leganés.
Gracias.
Y que, bueno, que tengáis muchos éxitos. Supongo que en los próximos números daréis cuenta de ese concurso de poemas, ¿no?
El jurado se está reuniendo, si no en este número, en el siguiente, pues de eso, y lógicamente la publicación, luego hacemos también... Ya en el primer certamen hicimos un libro de poesía en el que colaboraron importantes, que también hay que decirlo, importantes ilustradores, ¿no?, de la zona sur, ¿no?, y también de manera desinteresada, ¿no? Que queremos ser un poco voceras de lo que no se publica, de lo que no se hace normalmente.
Bueno, Carlos, se te ve entusiasmado con este proyecto que lleváis poco tiempo y que supongo que os da mucho trabajo. Sabemos lo que cuesta hacer un número. ¿Cómo recoger y recopilar todas esas colaboraciones y cómo coordinar todo eso que al final se concreta en esos números que nosotros damos buena cuenta en Ecoleganés de cada número? Cada vez que sale el número del Zoco, pues nosotros lo publicamos, y todas esas actividades que venís organizando en torno a la cultura de Leganés, que ya nos has comentado alguna, la mirada solidaria, ese concurso de poesía... Y seguramente otras iniciativas que van a surgir del grupo de personas que formáis.
Ahora vamos a empezar a organizar un certamen de pintura, el Pincel Verde, en verde, que lo estamos un poco organizando, también en colaboración con el Ayuntamiento y la Sociedad Cooperativa de Lechos. Y también, bueno, pues ya, aunque todavía no están las bases, pues invito un poco a todos los artistas, pintores, ilustradores de Leganés, pues eso, que participen, que si quieren participar, pues bueno, pues en la medida de nuestras posibilidades queremos divulgar un poco la obra de esta creativa. Vamos, que es el último embolado en el que nos hemos metido, vamos.
Cuando tengáis la base, nosotros la publicamos y verás cómo tenéis ya también...
Encantado, y agradeceros también vuestra labor que estáis haciendo, que evidentemente esto no es cosa de uno, sino que es cosa, lo que estamos haciendo en Leganés es, yo creo que un trabajo colectivo que estamos haciendo desde distintos perfiles, desde distintos puntos de vista. Yo sigo un poco en Facebook y, bueno, pues yo que sé, felicitaros al mismo tiempo por la labor que estáis haciendo, que bueno, que... Pues no sé, ¿qué voy a decir, no?
Bueno, ahí está el mensaje de Carlos López, que nos habla de Leganés y el potencial que tiene. Carlos López, que es redactor de la revista El Zoco, por supuesto miembro socio de la Asociación Cultural del Zoco, y que nos irás comentando más cosas porque seguro que tenemos hilo para ir hablando en otras ocasiones. Muchas gracias, Carlos, por atendernos a la llamada.
Encantado, gracias a vosotros, y vamos a estar siempre a vuestra disposición y muy agradecido, por supuesto.
Pues esperamos que este informativo sea de su agrado, que les sea útil, y nos despedimos de ustedes, Rubén Bermejo.
Hasta la próxima.
Y yo, Nene, hasta la próxima.